Montes.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos. En todos los ámbitos, la educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos? Tanto fuera como adentro del aula, a los que se enfrentan estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad. Escucha, Zona Escolar. Todos los jueves a las 2 de la tarde. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Si eres trabajador afiliado al IMSS, mídele la frecuencia a tu cotización.
Es tu derecho saber
qué patrón te registró.
¿Por cuántos días?
¿Con qué salario?
Tu cotización es la llave a los servicios de salud.
El ahorro para tu retiro, tus incapacidades.
Y la protección del ingreso de tu familia.
Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CURP, número de seguridad social y correo.
Recibe tu reporte mes a mes.
Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Voces de la experiencia.
Agosto, mes de las personas adultas mayores. No me desprecies cuando llegue yo a viejo. No me abandones cuando ya no tenga fuerzas. No me dejes.
Red México.
Que la lluvia no te asuste. La prevención es tu protección. No arrojes basura en las calles y o coladeras. Reduce tu velocidad al manejar bajo la lluvia. No cruces ríos o cauces crecidos. La protección civil la hacemos todas y todos. Para emergencias, 777-100-05-15.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
De la mañana con un minuto en la radio de Morelos. Sean bienvenidos. Aguas por allá, se está cayendo la productora. Buenos días, bienvenidos a El Ojo de la Mosca en directo desde el norte de Cuernavaca, aquí en Ocotepec. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer saludarles. Llueve en el norte también de la ciudad, ya está muy leve respecto a lo que recibimos durante la madrugada, así es que de todas maneras extremen precauciones. Cualquier cosa, recuerden que está el teléfono de emergencias 911 o el de Protección Civil también a través de las redes sociales para reportar cualquier incidente respecto a estas lluvias atípicas que hemos tenido, bueno, que tienen que ver con huracanes y con parte del cambio climático, y nosotros nos buscamos todo esto, así es que mejor extremen precauciones para que no suceda nada que lamentar. Recuerden que anoche también se reportó en redes sociales, en menos de una hora fue trending topic el asunto de la inundación de Nueva York, esperando también que todos estén bien por allá. Yo ya me reporté, bueno, mis paisanos ya se reportaron conmigo que están allá, así es que usted también tiene paisanos morelenses viviendo allá en Nueva York o cualquier otra área que está afectada por las inundaciones, pues ahí está también al alcance de la red social para que se estén reportando. Pero dicho lo cual, bienvenidos al Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Allá está de aquel lado nuestra compañera Laura Duarte, ya se nos andaba resbalando ahorita con esto de las lluvias. Está en el control total de consola Alan Huesca, también, que hoy le toca vacuna, así es que ya nos estará dando reporte el día de mañana. Y por supuesto, Cintia Chávez. ¿Cómo estás, Cintia?
Hugo Tenorio, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como cada mañana en este su programa El Ojo de la Mosca. Ya lo dijiste bien, hay que recordarle a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos que tome todas sus medidas de sana distancia. Recuerden que estamos en semáforo anaranjado aquí en Morelos. Es indispensable el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel antibacterial, el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Si tiene que estornudar, hágalo con este estornudo de etiqueta, con la parte interna del codo, y también tome las medidas, lleve un paraguas para esto de las lluvias, váyase bien preparado con una chamarra y, por supuesto, también, ¿por qué no?, con unas botas que resistan esto del agua, estas botas de lluvia de plástico que la verdad ayudan mucho, y más para esta zona norte aquí en Ocotepec, en donde, Hugo, no vas a dejar mentir, las calles, podemos ver unos grandes charcos al paso de...
Sí, yo lo tengo que confesar, perdón, ya me mojé todas las patas, pero estamos aquí en directo a través del Ojo de la Mosca. Dicho lo cual, bienvenidas y bienvenidos todos otra vez. ¿Qué te parece, Cintia, si vamos con los avances del día? Mujer, escribir cambia tu vida. Sigue vigente este programa y hablaremos sobre cuál es el alcance durante el mes de septiembre.
¿Cómo se genera una ola? Una exposición colectiva que se presentará en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca.
Ciencia a la mexicana, logros científicos mexicanos actuales y no actuales, el aniversario número 100 del descubrimiento de la insulina.
Y hablando justamente del cambio climático, alertas tempranas y claves para enfrentarlo.
Y en las propuestas musicales, Ocelotl y también Aura Silver.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera nos podrán sintonizar a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 y Yautepec 90.9. Todas ellas son frecuencia modulada, pero si ustedes se quieren dirigir hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla o ya se encuentran por aquellos rumbos, recuerden que nos sintonizamos a través del 1390 AM de su radio. En la virtualidad también ya estamos presentes justamente en estos momentos de estar a través transmisión completamente en vivo, ahí con unas fallas técnicas, ya lo sabe, esto de la tecnología es muy variante hoy en día, y más con estos cambios de clima, también afecta, ¿por qué no? En Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos, también en la plataforma digital www.imrit.org, y por supuesto en una aplicación que es completamente gratuita para todos los dispositivos Android, iOS, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Vamos ahora con las efemérides para el día de hoy, 2 de septiembre. 1502, muere el octavo emperador azteca Ahuizotl, inaugura el monumental Teocalli o templo Huitzilopochtli en Tenochtitlán. Su hijo Cuauhtémoc es el último gobernante azteca que nace en 1475.
1548, nace el arquitecto italiano Vicenzo Scamozzi, una de las figuras más importantes después de Andrea Palladio, y su colega Baladace Logaguena organiza el primer museo público de Europa, además de proyectar y realizar el primer edificio de la Edad Moderna pensado específicamente para un teatro en Mantua. Murió en 1616.
1805, nace el escritor argentino Esteban Echeverría, autor de Rimas, La Cautiva y El Matadero, integra la Asociación de Mayo y es el principal redactor del Dogma Socialista. Muere el 19 de enero de 1851.
1814, nació el arqueólogo e historiador Ernest Curtis, quien luego del descubrimiento de las ruinas de Olimpia en Grecia, dirigió las excavaciones del sitio donde se llevan a cabo las primeras Olimpiadas. Murió en el 11 de julio de 1896.
1837, se llevan a cabo los primeros ensayos oficiales con el telégrafo eléctrico, inventado por el físico estadounidense Samuel Morse, quien también crea un alfabeto código que lleva su nombre.
1853, nace el químico, escritor y filósofo alemán Wilhelm Ostwald, premio Nobel de Química en 1909. En el campo de la filosofía fue autor de la doctrina energética, que intenta explicar la mayoría de los fenómenos en función de su energía física. Murió el 4 de abril de 1932.
Y también un día como hoy de 1894, nace el escritor y periodista austriaco Josef Roth, autor de la novela Job y de La Marcha de Radetzky, obra de la que describe la decadencia del Imperio Austrohúngaro. Muere el 27 de mayo de 1939.
Nació en 1909 el historiador mexicano Alfonso Méndez Plancarte, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, autor de una vasta obra literaria y de estudios monográficos. Destacó también como antologador, ahí está bien dicho, de poetas novohispanos. Murió el 8 de febrero de 1955.
Miércoles de divulgación de la UNAM Campus Morelos.
Son las 9:10 a.m. Recibimos vía enlace a la doctora Marcela Ayala, investigadora titular del IBT, coordinadora de la sede Morelos del posgrado de Ciencias Bioquímicas. El día de hoy vamos a hablar de ciencia la mexicana, logros de científicos mexicanos actuales y no actuales, o justo en los 100 años del descubrimiento de la insulina. Doctora, bienvenida.
Hola, buenos días, Hugo y Cintia, y buenos días a todo el público que nos escucha.
Un tema muy importante para que toda la audiencia de la Radio de Morelos esté atenta de esta ciencia que se realiza por mexicanas y por mexicanos. Doctora, platícanos acerca de estos logros.
Sí, bueno, a mí me parece muy interesante que la gente sepa pues los logros científicos que han tenido mexicanos, ya sea en el país o fuera de él. Y por eso la idea de iniciar esta serie que si les parece bien podemos llamar Ciencia a la Mexicana.
Claro, por supuesto.
Y en esta ocasión, entonces, imprimirle también un poco de la parte histórica a la ciencia, ¿no? Porque ha habido muchos logros. Entonces, el día de hoy les quiero platicar sobre la insulina. La insulina es una proteína que producimos los humanos en el páncreas y que nos ayuda a regular el nivel de sangre. Es una hormona, una proteína muy importante. Y bueno, se sabía ya desde hace mucho que la gente que tenía diabetes no vivía por mucho tiempo. Y no había realmente gran cosa que los doctores pudieran hacer por ello. A veces tomaban medidas extremas, como por ejemplo poner a los diabéticos en bajo dietas muy estrictas, con un mínimo ingesta de carbohidratos. Y esto podía hacer que los pacientes vivieran unos dos años más, pero no los salvaba. Incluso se llegaba al límite de ponerlos a dietas de hasta 450 calorías al día, y esto causaba que los pobres pacientes murieran de hambre. Entonces, fíjense, por ahí de 1889, dos investigadores alemanes, Minkowski y von Mering, encontraron que si le quitaban el páncreas a los perros desarrollaban síntomas de diabetes y se morían. Entonces ahí se empezó a entender que era en el páncreas donde se producía algo importante para controlar esta enfermedad. Y en 1910 se avanzó en los hallazgos y otro investigador sugirió que era una especie química que faltaba en el páncreas de la gente que tenía diabetes. Y decidió llamar a esta especie química, sin saber realmente qué era, insulina, que viene de la palabra de latín que significa isla. Unos años después, en 1921, se dio el gran logro del que estamos hablando hoy. Dos doctores canadienses, Frederick Banting y Charles Best, se dieron cuenta de que podían aislar la insulina de páncreas de cerdo. Sus colegas de decían que estaban loquitos, que se veía ahí como un lodo café espeso, pero ellos tenían la idea de que con esto podían ayudar a la gente con diabetes. Y entonces así lo hicieron, primero con animales, mantuvieron a un perro que tenía diabetes, lo mantuvieron vivo por 70 días y el perro se murió cuando se les acabó el extracto de este café donde estaban en su vida. Y después con otros dos colegas médicos también, Collis y Matthews, empezaron a refinar su método para obtener insulina de páncreas de animales. En esta ocasión usaron páncreas de ganado de vaca. Entonces, en enero de 1922, trataron al primer paciente humano. Era un niño de 14 años que estaba
muriendo.
Era muy joven y se estaba muriendo de diabetes en un hospital de Toronto. Fue la primera persona que recibió una inyección de insulina y en 24 horas el niño ya estaba casi normal. Los niveles de azúcar en sangre habían bajado prácticamente a niveles normales. Y entonces, bueno, como se imaginarán, esta noticia pues rápidamente fue una gran noticia en todo el mundo, incluso dos años después del descubrimiento, que fue en 1921, y son los 100 años que estamos celebrando este año del descubrimiento de la insulina. Les decía, dos años después, a Banting y a MacLeod les dieron el premio Nobel de Medicina, que compartieron con sus otros dos colegas. Y bueno, ¿dónde entran los mexicanos en toda esta historia? Bueno, pues rápidamente las las compañías de farmacéuticos empezaron a producir insulina, pero la tenían que sacar de pancas de animal. Entonces usaban vacas y cerdos para obtener la insulina y tratar la diabetes, y así salvar millones de vidas. No era perfecta la insulina de animales porque a algunos pacientes les causaba reacciones alérgicas. Y entonces había un gran, una gran motivación por obtener insulina, pues de preferencia que fuera humana, ¿no? Que
por supuesto.
Más a las de humanos. Fíjense, nada más para que nos demos idea de los números, tenían que usar 8,000 libras de páncreas de 23,500 animales para hacer una libra de insulina.
Órale.
Wow. Realmente era pues muy, fue un gran descubrimiento, pero se necesitaba una innovación, porque no podía estarse, imagínense, sacrificando esa cantidad de animales.
Oye,
además de los problemas que les decía de alergia.
Supongo, ¿no?, que ahí entran los mexicanos. Cuéntanos.
Sí, bueno, entonces, como les decía, había en la época pues ya compañías jóvenes que se dedicaban a la tecnología del DNA recombinante. Rápidamente es tomar el DNA de un organismo y encontrar la secuencia que codifica para un gen, y ese gen ponerlo en otro organismo y pedirle al otro organismo que produzca la proteína que se codifica en ese gen. Básicamente eso es la tecnología de DNA recombinante, y el nuevo organismo con el nuevo gen es un transgénico. Entonces había compañías ya trabajando en esto, era muy novedoso en la época, y el doctor Francisco Bolívar, el fundador del Instituto de Biología de la UNAM, actual investigador emérito de la UNAM, que por cierto cumple por estas fechas 40 años de labor académica, formaba parte de estos jóvenes equipos en una compañía que se llamaba Genentech, estaba en San Francisco. Y fueron los primeros que lograron hacer que una bacteria, Escherichia coli, produjera la insulina humana. Se encontraron el código del gen de la insulina humana, se lo metieron a una bacteria, y entonces la bacteria fue capaz de producir insulina. Tuvieron que todavía mejorar el sistema para que la bacteria produjera suficiente insulina. No bastaba que produjera un poco de insulina, sino necesitaban que produjera kilos. Y lo lograron, y entonces a partir de esa fecha, que fue 1978, es que pues se logró tener la insulina humana, pero de forma recombinante. En 1979 sale la publicación en una revista científica en donde el doctor Bolívar es coautor, y bueno, pues a partir de ahí inició la época de la biotecnología moderna en medicina. Porque en 1982 la insulina humana producida de esta manera fue la primera proteína de este tipo aprobada por la FDA en Estados Unidos, y salió al mercado en 1982. Desde entonces ha salvado millones de vidas, de humanos y de animales también.
Justo este es el último, este punto que acabas de tocar, uno de los más importantes, que gracias a la creación de la insulina, cientos de personas, millones de personas pueden continuar su vida de una forma controlada gracias a esta insulina. Las personas, mujeres, hombres, niños también, como lo mencionabas, que lamentablemente padecen diabetes, pueden seguir su vida lo más normal que pueden con estas inyecciones que... También hay que recomendarle a toda la gente que nos esté escuchando, acuda con su médico para estas valoraciones y saber qué nivel de diabetes tienen, una forma controlada para poder inyectarse esta insulina y la cantidad correcta también, doctora. ¿Qué le diría usted en este momento a toda la población que nos escucha y que tienen algún familiar que padece diabetes y que está llegando ya a estos niveles para poder inyectarse la insulina?
Bueno, pues yo lo que les diría es que siempre es interesante saber de dónde vienen las cosas que en el día a día nos facilitan la vida y en ocasiones nos las salvan, ¿no? Y entonces no estoy segura de que mucha gente se sepa la historia de la insulina, de que mucha gente recuerde que este año se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina, pero también 43 años de un logro muy importante, que fue la producción recombinante de la insulina. Fíjense, el 21 de agosto fue el día en que Genentech logró obtener la insulina recombinante. Entonces, un poco para que le perdamos miedo a la palabra transgénico.
Claro.
Los transgénicos son en ocasiones muy útiles, no hay que satanizar, ¿no? En este caso, este fue un gran logro de la ciencia y a partir de ahí se han producido más proteínas recombinantes. Quizás en otro programa podamos hablar más sobre eso, yo encantada al respecto.
Muy bien, oye, y ya también, por último, después de este largo camino que nos acabas de platicar, que obviamente es interesantísimo, tiene que ver con las vacunas, ¿no?, contra el COVID al día de hoy, todo el proceso que lleva de investigación, inclusive a veces tiene que ver mucho el azar o el error una y otra vez hasta buscar los resultados obviamente deseados. En ese sentido, ¿cómo está la investigación científica actualmente en México? Sabemos que hay mucha gente que se va a institutos o a centros de investigación fuera del país, pero ¿cómo es esta colaboración actual, doctora, respecto a la comunidad científica mexicana?
Sí, bueno, desgraciadamente los jóvenes investigadores que deciden dedicarse a la ciencia aquí en México tienen muy pocas oportunidades. Se necesita más financiamiento para la ciencia, para los centros que ya están, para mantenerlos, para que no se hagan obsoletos, pero también generar nuevas plazas de trabajo para los nuevos investigadores. Es muy triste ver cómo chavos brillantes que estudian su doctorado y en muchas áreas, no nada más en la mía, que es la de la biotecnología, terminan por irse del país y buscar oportunidades en otro sitio o peor aún, ¿no? Terminan dedicándose a otras cosas y entonces es una inversión que el país hizo que no capitalizamos. Entonces, en ese sentido, pues sí, le falta mucho todavía a nuestro país para satisfacer ese núcleo científico académico que se necesita para lograr avances. Ya vieron lo que se ha logrado con las vacunas a la vuelta de un año y medio.
Claro.
Entonces, solo los países que son potencias científicas logran ese tipo de cosas.
Muy bien, pues ahí está la breve historia de los 100 años respecto al descubrimiento de la insulina y también el futuro de la investigación en México. Doctora Marcela Ayala, en verdad un placer haber escuchado esta historia, ya hablaremos la siguiente semana. Mientras tanto, le mandamos un abrazo y felicitaciones a todos los investigadores del estado, bueno, a todos los investigadores de este país, pero en especial a todos los que residen aquí en el estado de Morelos.
Muchas gracias, saludos a ustedes y al público, hasta luego.
Y continuando con temas del Instituto de Biotecnología de la UNAM, hay que mencionar que reconocen a empresas de base tecnológica spin-off del IBT por su trayectoria a escala internacional. Las empresas de base tecnológica Agrobiotecnia de los doctores Enrique Galindo Fentanes, a quien le mandamos un fuerte abrazo, y Leobardo Serrano Carreón, miembros de la comunidad del IBT UNAM y de la biotecnología aplicada de los doctores Alejandro Torres Gavilán, Esmeralda Ramírez Mires Velázquez y Omar Piña Barraza, exalumnos del IBT, fueron reconocidos por el gobierno del estado de Morelos con el distintivo de valor de identidad, otorgado a destacadas empresas con constancia, calidad y compromiso innovador, afiliadas al programa Orgullo Morelos. Cabe señalar que el producto Fungifree AB de Agrobiotecnia recibió en 2014 el premio a la innovación tecnológica otorgado por la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico y también el premio Innovadores de América y en 2017 el premio Innovagro 2017. Asimismo, Biotecnología Aplicada fue seleccionada en la convocatoria HiTech, en donde esta se sucedió en 2018, en donde el gobierno estatal para vincular su trabajo en Países Bajos. Por otro lado, en ese mismo año fue distinguida por el Premio Nacional a la Tecnología e Innovación en la categoría de prototipos. Los reconocimientos fueron entregados a nombre del gobernador por los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en conjunto con el Consejo de Ciencias y Tecnología del Estado de Morelos. Muchas, muchas felicidades a todo el equipo que conforma el Instituto de Biotecnología de la UNAM, a todos los investigadores, a los doctores, Hugo, que enhorabuena, han tenido este reconocimiento, este Orgullo Morelos.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la mención respecto a lo que sucede en el estado. Mientras tanto, vamos a mensajes, son breves, ¿qué viene?
Vamos a mensajes, pero al volver usted se ha preguntado cómo se genera una ola. ¿Tú te has preguntado, Hugo?
Siempre, y hoy nos lo van a explicar. Ya lo sabía, pero se me olvida. Así es que es buen momento para hablar, perdón, respecto a este tema.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Una conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
¡Chiquitos, pero latosos!
Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
¡Chiquitos, pero latosos! Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes. Sus ganas de entender el mundo los convierten en esponjas de conocimiento. Y aquí hay mucho por descubrir. Escúchanos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
¡Chiquitos, pero latosos!
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazahuas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
Mi INE
nos une.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad y cumplimos. Aquí, Diego Rivera pintó magistralmente las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y nosotros, con mucho orgullo, estamos llevando a cabo la cuarta transformación, que consiste en acabar con la corrupción. En Palacio ya no hay ladrones, hechos, no palabras.
Tercer informe. Gobierno de México.
Con un poco de imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
¡Chiquitos, pero latosos!
Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
¡Chiquitos, pero latosos! Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes. Sus ganas de entender el mundo los convierten en esponjas de conocimiento. Y aquí hay mucho por descubrir. Escúchanos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
¡Chiquitos, pero latosos!
Medios libres que representan a la gente. Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter.
Arroba IMRYTV-Morelos
y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
De la mañana, 27 minutos en la radio de Morelos. En las líneas telefónicas, Maximiliano Morenos, curador de oleaje, y Enúa Carpizo, editora y gestora también de Oleaje, esta exposición de la cual ya nos van a estar hablando en este momento. Chicos, ¿cómo están?
Hola, muy bien.
Hola, ¿ahí me escuchan?
Sí.
Ah, perfecto. Platíquenos sobre cómo se genera una ola, cómo, cuándo y dónde podrá la gente ver esta exposición.
No, ¿cómo se genera una ola? Es una exposición que empezamos a planear desde inicios del año. Fue casi a la par con la elaboración también del colectivo y es el cuarto programa que iniciamos cuando empezamos con el colectivo. Y bueno, es una exposición que va a hablar sobre diferentes temas, pero principalmente tiene tres ejes temáticos, que fueron expansión, pulso y movimiento, pensado desde el tejido social. Entonces va a hablar sobre movimientos sociales a partir de minoría.
¿Dónde se estará llevando a cabo esta exposición y hasta qué fecha estará también vigente?
Sí, inauguramos justo este próximo 10 de septiembre a las 12 y la exposición podrá ser visitada hasta el 10 de octubre. El museo abre de martes a domingo, solamente el lunes no es posible entrar.
Maximiliano, por favor, platícanos acerca de los colaboradores que estarán participando en esta expo. ¿Cómo se llevó a cabo esta convocatoria?
Bueno, pusimos hace como 2 meses, nos pusimos la convocatoria en Instagram y pusimos los ejes temáticos. Entonces, invitamos a artistas de todos lados de la República a participar. Y bueno, afortunadamente tuvimos muy buena respuesta por parte de las y los artistas. Entonces fue como un largo periodo también de selección. Pero al final elegimos 20 artistas, que son, pues algunos son de aquí, de Morelos, otros son de Ciudad de México y otros de otros lados de la República. Los medios son ahora sí que súper variados. Vamos a tener desde video, textil, escultura, fotografía. Ahora sí que muy variado en cuanto a técnica.
Van a ser varias técnicas y hay que recordarle a todo el auditorio que esta muestra va a representar un tema temático, lo cual son las minorías sociales, la diversidad que atañe en nuestros tiempos, y estarán participando 20 artistas que ya nos platicaba, se hizo esta convocatoria a nivel nacional, ya los seleccionados podrán estar participando. Este colectivo Oleaje, hay que recordarles, está conformado por Maximiliano Moreno, aquí ya tenemos en línea telefónica. ¿Cómo fue esta curaduría? Por favor, platícanos acerca de ella, este proceso para la selección.
Sí, híjole, la verdad es que estuvo bastante complicado, fue muy difícil hacer la selección de las obras y demás, porque la verdad es que desde que iniciamos el colectivo hemos tenido un círculo hemos generado como de varios artistas de Instagram o detrás de las redes sociales. La verdad es que son artistas muy buenos y entonces ya no solamente fueron como digamos artistas invitados del colectivo, sino que también se convirtieron en nuestros amigos y bueno, ya te imaginarás. Entonces tuvimos una respuesta muy buena por parte de la gente que participó. Pero al final creo que fue enfocarnos un poco más también a lo que queríamos hablar en este caso, en esta exposición. Y creo que al final de cuentas la exposición casi que se fue tejiendo de una manera muy interesante. Y lo fuimos armando de acuerdo como a los ejes temáticos que ya teníamos. Y principalmente creo que en este caso fue pensarlo desde la cuestión de la expansión. Es una exposición que la narrativa no es lineal, sino que se puede leer desde varios puntos, pero están entrelazados de una manera como si fuera justo una ola expansiva. Una cosa te lleva a la otra. Esto pensándolo desde la cuestión de minorías sociales o problemáticas, justo, ¿no?, como sexogenéricas, de disidencias, cuestiones de racismo, cuestiones de machismo. Sí, ahora sí podemos meter muchos temas que se entrelazan entre sí y que pueden leerse de diferentes maneras, ¿no?
Muy bien. Oye, entonces reiteramos la invitación. Esto arranca de mañana en 8, 10 de septiembre. Es a partir de mediodía, estará abierta la exposición, pero la inauguración, ¿a qué hora será? El próximo viernes 10.
Sí, la exposición es a las 8 del día. Así que con palitos inauguramos y ya se podrá ver toda la exposición. Y pues sí, ahí va a estar montada durante exactamente un mes, porque termina justo el 10 de octubre.
Muy bien. Ok, chicos. Oigan, correo electrónico, Facebook, Instagram, o más donde seguir esta exposición, o por lo menos a ustedes también, para saber cómo estará la movida durante el próximo mes, para ver cómo se genera una ola.
Sí, en Instagram nos pueden seguir como oleaje.mx. Y también tenemos página de internet que es oleaje.mx también. Y Twitter tenemos oleaje-mx. Y en Facebook nos pueden buscar como oleaje-mx. O sea que es casi casi igual en todas las redes. Eso es lo bueno.
Muy bien.
A nosotros nos pueden buscar en Instagram, en estos perfiles individuales, como en arroba en Mastic, y Maximiliano como
Pues ahí está la información. Recuerden cómo se genera una ola a partir del próximo 10 de septiembre en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Maximiliano Enoa, muchas gracias por esta entrevista y esta llamada. Ya sabremos de ustedes más adelante. Y igual haremos una reiteración, obviamente, la siguiente semana aquí en El Ojo de la Mosca. Mientras tanto, gracias por esta información y pues ahí está para los quehaceres durante septiembre.
Ya, muchísimas gracias.
Con los libros descubriste la imaginación, aprendiste a leer y conociste lugares maravillosos.
En su labor de fomentar la lectura, la Radio de Morelos y El Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de
Vuelta a la Página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña,
incluyendo el nombre del libro y de sus creadores, de no más de 3 minutos.
Queremos conocer aquel libro que tanto te gusta y que jamás prestaste. Pero ojo, sin hacer revelaciones cruciales.
Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo compartiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca.
Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora en Vuelta a la Página.
Pasión por la lectura.
Invitación de Vuelta a la Página para formar este colectivo a través de las ondas hertzianas de la Radio de Morelos y El Ojo de la Mosca, en donde nos podrán compartir todos los detalles, bueno, no todos los detalles, de su libro preferido, su cuento, su novela, su historieta, cuento infantil, todos los géneros entran en este colectivo para poder crear así un club de lectura de forma hertziana, de forma auditiva, y que también, por supuesto, los que nos ven a través de las redes sociales en El Ojo de la Mosca nos van a poder ver, van a poder escuchar también estas participaciones que cada semana vamos a estar teniendo gracias a la colaboración de toda la audiencia de la Radio de Morelos. Y Hugo, platicándoles acerca del cambio climático, volviendo a este tema muy importante, sí sabemos que aquí en Cuernavaca, en nuestro estado, se están presentando estas frecuentes lluvias. También ya mencionabas lo de Nueva York, que han estado con estas inundaciones. Déjenme compartirles información que nos comparte la UNAM, y es que al igual que se tienen alertas tempranas para sismos, las naciones deben trabajar en estos sistemas para anticipar olas de calor o lluvias extremas como las que estamos viviendo en estos momentos, porque estos fenómenos son cada vez más intensos debido al cambio climático. Esto lo explicó Paulina Ordóñez Pérez del Centro de Ciencias de la Atmósfera. La investigadora forma parte del grupo Clima y Sociedad y puntualizó: hacen falta sistemas de alerta temprana, así como mucha divulgación y concientización en la población, no solo por las olas de calor, sino por las inundaciones, como ha pasado en Alemania por el desbordamiento de ríos, para lo que no estaban preparados. Desde hace tiempo, prosiguió, se sabe que el calentamiento global es causado por el hombre, pero no se tenía certeza de que el incremento en fenómenos como las olas de calor, huracanes más intensos o inundaciones fueran parte también de este proceso del cambio climático y por lo tanto ocasionado por el ser humano, ocasionado por nosotros mismos, y todos los daños que estamos presenciando es nada más y nada menos por la culpa de nosotros los seres humanos. Esto lo refirió y también hizo énfasis en que la atmósfera es dinámica y cuando sus corrientes, es decir, estas ondas como las que se conocen los meteorólogos, empiezan a amplificarse y son más estacionarias. La masa de aire cálido permanece sobre una región y se produce una ola intensa de calor. El nuevo informe del panel intergubernamental del cambio climático aclaró que por el momento la temperatura ha aumentado 1.0 grados respecto a las temperaturas de 1850 a 1900. Además, se espera que en las próximas dos décadas se llegue a un incremento de 1.5 o 2 grados más. Recordó que desde hace tiempo se ha advertido que si la temperatura global aumenta a 1.5 grados más, los fenómenos como huracanes, olas de calor, sequías serán más graves. En el caso del hemisferio, el constante derretimiento del Ártico, esto agravará el problema. Este reporte advierte que se van a producir más olas de calor si llegamos a estos 1.5 grados que les menciono, y si se alcanzan los 2 grados, que también es casi inevitable si no actuamos de forma constante y de forma importante, impactará en varios sectores como la agricultura o la biodiversidad. Además, la doctora señaló que esto se le llama física de la Tierra, lo cual está comprobado. En el caso de los ciclones, recordó, toman la energía del calor del océano y si está caliente, se intensifican más, llegando a la categoría de huracán. Además, favorece que el ciclo hidrológico acelere, toda vez que al estar más caliente la atmósfera, evapora más agua, lo cual modifica los patrones de precipitación, que son más intensos en algunos sitios y sequías prolongadas en otros. Pese a que se sabe desde hace tiempo de su existencia, agregó la doctora e investigadora, para Canadá el registro de temperaturas de 50 grados ha resultado una sorpresa y por ello la cual esta ola de calor en la zona es la peor registrada en los últimos tiempos. Por otra parte, en naciones como España, que han sufrido muertes y afectaciones por este problema en el pasado, las consecuencias no parecen ser tan graves. Todo depende de la zona, del territorio en el que se encuentren. Las diferencias, destacó, se debe a la preparación con el sistema de alerta de cada país, el cual debe desarrollar de acuerdo con sus propias condiciones climatológicas y la realidad que están viviendo, además de reducir a nivel personal y gubernamental el uso de energías fósiles. Hugo, sin duda alguna, es un boletín muy importante. Les estaremos compartiendo el resto en las redes sociales de El Ojo de la Mosca. Vale la pena leerlo, Hugo, porque sin duda alguna es el cambio climático que sí conocemos y que lamentablemente estamos viviendo no nada más en México, sino a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo.
Muy bien, pues ahí está la información aquí en El Ojo de la Mosca. Siguen las noticias sobre lo que está sucediendo allá en Nueva York y obviamente varias partes de Latinoamérica y por supuesto aquí en el país. De nueva cuenta está el teléfono de emergencias 911 ante cualquier situación que se pueda presentar durante esta temporada de lluvias. Mientras tanto, vamos a mensajes, son breves. Al regresar vamos a conocer lo que tiene preparada la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
INRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. semana hacemos el ejercicio de la radio libre y soberana. Radio Real. Sábados, 11 de la mañana, por la señal de la Radio de Morelos.
En Morelos, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario ha entregado 666 paquetes para producción orgánica de aguacate. Al año se genera una producción de más de 50 mil toneladas de este fruto, dando trabajo a productores de 11 municipios.
En sabor y calidad, el aguacate morelense tiene primer lugar. Morelos, anfitrión del mundo.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Su historia y sus ideales.
Tesoros regionales.
Sus creaciones artesanales.
Tesoros regionales.
Los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana por esta estación. Conócelos.
INRET.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Nueve de la mañana con 44 minutos en la radio de Morelos, en el Ojo de la Mosca. Teléfonos en cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202, para que sigan en contacto con nosotros. En la línea telefónica, Ana Morales, coordinadora operativa del taller Mujer Escribir Cambia Tu Vida. Ana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día a ustedes, a toda su audiencia.
Oye, pues platícanos, ¿a dónde estará ahora Mujer Escribir Cambia Tu Vida?
Bueno, pues dado el semáforo que tenemos ahorita por la contingencia, va a ser virtual, pero está dirigido a las mujeres del municipio de Puente de Ixtla. Es un taller con una metodología exclusiva para mujeres, es un taller de escritura. Y bueno, el espacio, aunque es dirigido a las mujeres de Puente de Ixtla, ciertamente, también debido a la virtualidad nos permite que se inscriban mujeres de diferentes municipios, nos ha tocado incluso que sean mujeres de otros estados e incluso de otros países.
Muy bien. Oye, ¿cuál es el cupo y hasta cuándo está abierta esta convocatoria? Y, por supuesto, ¿a dónde pueden mandar correo electrónico? ¿A dónde te pueden llamar?
El cupo es a 20 mujeres, pero bueno, si llegamos a 25 tenemos la participación abierta porque es en Zoom, entonces estamos abiertos a recibir hasta máximo 25 mujeres. Tienen que enviar nombre completo, teléfono, correo electrónico y municipio al que pertenecen al correo mujer.escribircambia@gmail.com. La convocatoria va a estar abierta hasta el 23 de septiembre y bueno, vamos a esperar a ver que se llene el grupo. Si es que se cierra antes, ya habría un cupo lleno.
¿Cuáles son los requisitos para las mujeres que nos están escuchando y estén interesadas o que quieran pasar la voz a sus familiares, puedan tener todos estos datos?
Los requisitos es que sean mujeres, que sepan leer y escribir. Normalmente estamos trabajando con mujeres mayores de edad, pero se ha dado la oportunidad a mujeres de 12, 13 años que están interesadas en escribir su propia historia, y entonces también aceptamos a estas mujeres que tienen esas ganas de escribir y contarnos su historia.
Muy bien. Oye, platícanos cuánto tiempo lleva este programa y cuáles han sido también a grosso modo los alcances que ha tenido Mujer Escribir Cambia Tu Vida, porque llegó como un programa piloto, ¿no? Y se quedó ya, prácticamente es algo necesario cada año este programa aquí en Morelos.
Así es, este año cumplimos 14 años ya del proyecto, 14 años ininterrumpidos. Hemos atravesado muchos años y además administraciones, dado que El éxito ha sido tal en el estado de Morelos. Ya cubrimos todos los municipios del estado. Los alcances, bueno, han sido diferentes, han sido vastos, porque hemos beneficiado a más de 12,000 mujeres que han contado su historia. Además de que estas mujeres se ven reflejadas en una publicación, ya tenemos una colección que se llama Las Mujeres en Morelos y Cuentan. Y esta colección ya tiene un total de 37 libros en donde están todas las historias de estas mujeres participantes.
Muy bien. Oye, pues de nueva cuenta, gracias por este resumen. 14 años, obviamente habrá festejo de quinceañera el siguiente, supongo.
Sí, eso esperamos, hacer una gran fiesta, una celebración con todas las mujeres que han participado, que durante varios años incluso se han integrado ahora con esto de la pandemia de otros países, y esperamos lanzar la fiesta por la ventana.
Y es una invitación muy agradable para todas las mujeres, las jóvenes que nos estén escuchando también. Anímense a inscribirse, a participar en Mujer Escribir Cambia Tu Vida, una forma también de liberarse y poder contar la historia, su historia de vida con más mujeres, porque incluso seguramente en más de una ocasión entre mujeres han coincidido con estas experiencias de vida, con estos pensamientos, sentimientos, y también refleja una armonía en donde, es decir, las mujeres no están solas, hay más personas que están, mujeres que están pasando por lo mismo, hay ayuda también, y que la literatura, la escritura puede ser una forma para liberarse, ¿verdad?
Sí, la finalidad no es terapéutica, y sin embargo hemos descubierto que a través de la escritura muchas mujeres pueden desahogarse, contarnos su historia y compartirla. Como tú dices, en los grupos se genera una empatía tal que a veces sin conocerse, casi todas las mujeres llegan a estos talleres sin conocerse, sin platicar casi de su historia. Tenemos esta fama de que las mujeres platicamos mucho, y sin embargo a la hora de escribirlo pues nos cuesta más trabajo. Ya a la hora de plasmarlo en una hoja, y que sabemos que va a quedar para siempre, y que además otras personas, otras mujeres y hombres nos van a leer, pues se vuelve un impacto tal en la comunidad que genera muchos lazos de hermandad, de compañerismo, de comunidad propiamente.
Así es, Ana, y ya teniendo esta invitación, por favor, también compártenos las diferentes actividades de dirección de publicaciones que van a tener ya en esta semana.
Claro que sí, pues seguimos con Libros a la Carta. El sábado 4 de septiembre a las 11:30 es la retransmisión de la entrevista a Carmen Gamiño con su libro Zafras del Tiempo y Memoria, que se hizo en el restaurante Taco, Señor Taco de Jojutla. Va a ser por los canales 15.1 en señal abierta, 715 de Easy, 10 de Total Play y 11 de Megacable, que este es un proyecto con el Instituto Morelense de Radio y Televisión y la Secretaría de Turismo y Cultura.
Muy bien, pues ahí. Sigue. Perdón.
Tenemos un taller de una beneficiaria de PECDA, Areli Marmolejo, que va a ser en el Museo de la Revolución del Sur, en Tlaltizapán. Este taller es presencial, el cupo máximo es de 15 personas, y es el taller de lenguaje del cuerpo, improvisación de movimiento y danza. Y bueno, nuestros mediadores de salas de lectura, que siempre están activos, también tienen algunos talleres para la comunidad lectora. Está de manera presencial el lunes 6, la lectura compartida del libro Momo, de Rubicela, en la sala de lectura El Rincón Literario de Temisco. El martes 7, en plataforma virtual, está taller Palabras y Palabritas, por Sentiocíhuatl y Xochitl Virto. Este taller es virtual y es dirigido para niños y niñas de entre 4 y 12 años.
Muy bien, pues.
Ay, perdón.
Ya van dos. Pensé que era el último, perdón. ¿Qué más hay? Ya vi que hay dos eventos más. Otro para el viernes 10.
Para el día 10. El 7 también son talleres de los mediadores de sala de lectura. El 7 es con Adriana Ferreira, también es virtual. Y el 10 es un taller de escritura creativa con Griselda en la sala de lectura El Pasillo de las Letras. Y si me permiten, también quisiera invitarlos a nuestro proyecto Reseñando Libros. Es un poco parecido como que ustedes tienen de vuelta a la página. Nosotros tenemos una comunidad en Facebook que es iniciativa de los alumnos de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, y también se trata de reseñar libros, que nos envíen su reseña escrita y nosotros la publicamos en el Facebook dedicado para este espacio de conocer libros a través de las personas que están leyéndolos.
Muy bien, pues ahí está la información de lo que sucede también con la dirección de publicaciones. Por lo pronto, chicas, mujeres que están escuchando esta recomendación, recuerden, Mujer Escribir Cambia Tu Vida, de manera virtual hasta nuevo aviso. Mientras tanto, ahí está la invitación a que se den una vuelta a 777-329-2200 extensión 1016 o 1017 o bien publicaciones@morelos.gob.mx y por supuesto el mail directo, ¿no? ¿Cuál era?
El correo es publicaciones@morelos.gob.mx y el directo es mujer.escribircambia@gmail.com.
Ese mero.
Ana, y por favor, nuestra audiencia le encantan los regalos. ¿Qué regalos vamos a tener el día de hoy para todo nuestro auditorio?
Tenemos 10 ejemplares de Elena y el Agua, son textos de Jade Laterqué e ilustraciones de Sheila Uranga, un cuento en torno a los cambios de los usos del agua que hay en Morelos.
Literatura infantil, recuerden, para todos los pequeños de su hogar, para sus sobrinos, sus hijos, sus vecinos, los niños de su comunidad, llamen al 777-243-6201, 777-243-6202 o también ahí a través de las redes sociales del Facebook de El Ojo de la Mosca. Si ustedes quieren llevarse estos ejemplares, Elena y el Agua, literatura infantil, la importancia del agua en Morelos, de sus usos y por supuesto de cómo han cambiado estos cauces en nuestro estado, ahí está una muy buena opción para todos los niños y las niñas. Ana, muchísimas gracias por compartirnos todas estas actividades de la Secretaría de Publicaciones de aquí del estado de Morelos.
Gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio y muy buen día.
Expresiones del arte.
Una de las obras más polémicas y colosales que haya realizado el pintor guanajuatense Diego Rivera es el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.
Se realizó entre 1947 y 1948 para el entonces famoso Hotel del Prado de la Ciudad de México.
Lo especial de este mural, además de su innegable calidad artística, es el despliegue de los grandes pasajes de nuestra historia y sus personajes, bajo la mirada del Rivera de los años 40.
Rivera realizó esta vasta composición con inigualable destreza, a detalle en los atuendos, en los gestos y las actitudes de cada uno de los protagonistas que se dan cita en este imaginario paseo de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.
Con sus brillantes colores enmarcados por los frondosos árboles de la Alameda y la arquitectura de cada época.
Actualmente el mural puede ser apreciado en el Museo Mural Diego Rivera, Valderas y Colón, en el Centro Histórico.
Expresiones del arte.
Sé quién era esta mañana cuando me levanté, pero creo que he debido cambiar varias veces desde entonces. Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll.
Es momento de ir a unos breves mensajes, Hugo, pero no sin antes de compartirles nuestra primera propuesta musical. ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy?
Vamos con Ocelotl y esto que se llama Fuero Universal.
Thank you.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Una conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Morelos está en semáforo naranja. Significa un alto riesgo de contagios de COVID-19. Por la salud de todas y todos, mantén las medidas de higiene. Respeta siempre los protocolos sanitarios de las actividades económicas permitidas. Morelos, anfitrión del mundo.
Y es por eso, amigas, que no deben callarse. Unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.
Dale me gusta.
Listo.
Oye, ¿te acuerdas de lo que te platiqué la otra vez?
¿De tu tío Jorge?
Sí.
¿Qué pasó? No me digas que se volvió a pasar de listo. Ya tienes que hacer algo, Moni.
No, solo fue esa vez, pero es que tengo mucho miedo. Mi papá idolatra a su hermano. Lo cree un santo. En serio no me va a creer.
No inventes, Moni. Esto es grave. Mientras él siga viviendo en tu casa, estás en riesgo todo el tiempo. Tienes que hablar y que sepan todos lo que es. Un violador.
Hay algo que...
¿Qué?
No he tenido mi periodo. Creo que estoy embarazada.
Oye, ¿consideraste tomar una pastilla de emergencia? Todavía estás a tiempo. No han pasado los 5 días. Además, cuando es por violación, tú puedes abortar legalmente. Moni, busquemos ayuda. Yo estoy contigo.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos. En todos los ámbitos, la educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos? Tanto fuera como adentro del aula, a los que se enfrentan estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad. Escucha, Zona Escolar. Todos los jueves a las 2 de la tarde. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Que representan a la gente. Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter,
arroba IMRYTV-Morelos
y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Jueves de recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, IMBAL.
Ya escucharon, ya están listas las actividades para estos próximos días y ya tenemos en línea telefónica a Alonso Escalante, director de ópera de Bellas Artes. Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu programa, El Ojo de la Mosca.
Gracias, Cintia, muy buen día. Buen día también a todos los del auditorio que nos escucha. Y como siempre, un placer estar con ustedes.
Oye, yo estoy muy contenta de saber que han podido reunir una gala de ópera para poder escuchar la obra de autores mexicanos de los siglos XIX y XX, por supuesto. Platícanos todos los detalles.
Sí, claro, gracias. Efectivamente, se trata de una gala en la que pues además en este mes patrio estamos celebrando todos los mexicanos, celebramos también a los compositores mexicanos de ópera, que si te pareciera que mucha gente no sabe que se hace ópera en México y se hace desde hace muchos años, desde hace siglos. Así es que esta ocasión para dar a conocer algunas de las creaciones de estos dos siglos que representan pues el inicio y la parte tardía del siglo XIX y también obras del siglo XX. La más contemporánea es una obra desde ya los años 90 tardíos, desde el maestro Federico Ibarra, y que dan también un marco muy ecléctico de temas, de estilos. Todos los primeros, sobre todo el siglo XIX, principios del siglo XX, con un estilo predominantemente europeo, y ya más hacia acá unos lenguajes mucho más personales, más contemporáneos, y que experimentan además con la orquesta y con las capacidades sonoras de los instrumentos.
Muy bien, Alonso, bienvenido. Platícanos cómo han trabajado, cómo están trabajando actualmente en ópera, tanto los músicos como el crew, el staff, todos. Sabemos que habían estado trabajando por grupos, ¿no? Precisamente para evitar cualquier brote y afectar a todo el elenco.
Sí, bueno, efectivamente estamos trabajando con orquesta y coros reducidos. Es decir, nos estamos apegando a protocolos muy estrictos que desde nuestras presentaciones anteriores, que tuve el gusto también de compartir con ustedes en el mes de julio, teníamos esta aproximación, y tenemos prácticamente todo lo que está contemplado para hacerse este año, pues bajo estos protocolos, en los que una parte esencial es la reducción de la orquesta, del coro, y atenernos a un número mínimo de personas presentes en el escenario. También hacemos uso de máscaras, de cubrebocas, para quienes no son cantantes solistas. El coro sí canta con mascarilla, los instrumentistas todos tocan con la mascarilla, excepto los instrumentos de viento. Al momento en el que tocan, se la quitan y después se la vuelven a colocar. El director, hacemos uso de escudos acrílicos también, que contienen el flujo del aire, estos para los instrumentos de aliento, y también para cada uno de los solistas que está en el escenario tiene uno de estos escudos acrílicos. En fin, adaptados a estas condiciones que estamos viviendo, pero muy contentos de poder seguir con estas temporadas de ópera de las artes que inauguramos prácticamente ya esta segunda parte del año, con esta gala de ópera mexicana que pues ha representado también un reto por todas las premisas que he comentado ahora, que fueron incluidas evidentemente en la curaduría para hacer un programa que tuviera todo este sentido, pero al mismo tiempo que cumpliera también con todos estos pormenores y requerimientos sanitarios que tenemos que tomar en cuenta, por supuesto.
Justamente mencionas el programa. ¿Qué obras vamos a poder escuchar en estos próximos días?
Vamos a escuchar obras de José F. Vázquez, un autor que fue muy prolífico y que bueno, buena parte de su obra es desconocida. Buena parte también de la obra de estos autores está todavía pendiente de editarse de manera que sea accesible para orquestas y para todos los interesados en la música. Así es que, bueno, pues es la obra con la que estaremos abriendo el programa, que es el aria que se llama Virgencita del Alma, de una ópera que se llama Los Compañeros de la Hoja. También de Melesio Morales estaremos presentando fragmentos de la ópera Anita y de Hildegonda, dos obras, pero esta última una obra de gran formato, una obra muy interesante, cantada en italiano. Es parte de este eclecticismo también que estaremos mostrando en esta en este programa de Estanislao Mejía, el área de Edit, esta cantada en francés, Voix la Nuit, que canta justamente el personaje Edit, de José Pablo Moncayo, conocido sobre todo por su celebérrimo guapango, así claro. Es. Estaremos presentando toda la tercera escena de La Mulata de Córdoba, que es una ópera muy interesante que hizo él, que tiene un tema de punto espiritual, inesperado también hacia el final. La muy famosa, célebre y muy tocada Atzimba de Ricardo Castro, con su Intermezzo, que es una obra que forma parte constantemente de programas orquestales, de Felipe Villanueva. La romanza de mi amor, El sol hermoso, de una ópera bellísima que se llama Cleopatra, de Federico Ibarra, ya mencionaba antes, hacemos toda la escena de Jabberwock, de la ópera Alicia, esta ópera inspirada en Alicia a través del espejo y Alicia en el País de las Maravillas, una obra muy interesante, también muy divertida, del maestro Ibarra. De Carlos Jiménez Babarat, Tengo que decirte adiós, de la Güera Rodríguez. Y bueno, pues estas son las obras con las que estaremos presentando este programa, en el que participan, por supuesto, también solistas mexicanos de diferentes partes del país, algunos pues ya una carrera con una trayectoria ya muy conocida en México y fuera de nuestro país, y otros más son solistas más jóvenes, pero que ya han dado muestras de su gran talento, de sus posibilidades en el escenario, y que estarán también formando parte de este elenco de solistas invitados. En el que, si me permiten, me gustaría compartir sus nombres, que son Diana Arón, Enidia Mendoza y Zaira Soria, sopranos; Frida Portillo, mezzo soprano; José Manuel Chuy y Víctor Hernández, tenores; Armando Gama, barítono; y Rodrigo Urrutia, bajo barítono. Todos ellos con la dirección de Iván López Reynoso, y acompañados de la orquesta y del coro del Teatro de Bellas Artes. El coro dirigido en esta ocasión por Luis Manuel Sánchez. En fin, grupo de obras y de artistas que han talentosos, que están reunidos para esta, que esperamos sea una gala muy gozosa. Y en la que seguramente mucho del público que nos asista, y que nos acompañe en esta ocasión, pues va a conocer por primera vez, porque hay obras que muy poco se han tocado, algunas se tocarán por primera vez en el Palacio de Bellas Artes.
Muy bien, pues ahí está la invitación, domingo 5 de septiembre, 5 de la tarde, bueno, 17 horas, en la sala principal del Palacio, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de México y el 75 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Alonso Escalante, muchas gracias por estas palabras y por esta invitación. Estamos atentos, y obviamente, pues los que todavía no tienen plan aquí en Morelos y van a ir este fin de semana a la Ciudad de México, ya salió el plan. Alonso, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes, como siempre, y muy buen día para todos.
Te mandamos un fuerte abrazo.
También para ustedes, gracias.
Vamos, ya llegamos ahora sí al final de este programa. Gracias a todos los que nos escuchan a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos, también a los que nos siguen a través de la virtualidad en El Ojo de la Mosca. Magnolia, muchísimas gracias por estar presente en esta transmisión, y a todos los que se suman. Sabemos que en ocasiones no se pueden quedar toda la transmisión, pero siempre están presentes. Gracias por también compartir las transmisiones pasadas, reaccionar a ellas. Significa que esto significa que las consultan cuando ya están ahí en la plataforma. Recuerden que no las bajamos, se quedan resguardadas ahí para que las puedan volver a escuchar si se les pasó alguna entrevista, un dato importante, para estas actividades que les compartimos día con día. Hugo, muchísimas gracias.
Cintia, gracias a todas y todos ustedes por sintonizar los medios públicos del estado de Morelos. En los controles totales, ahí estaba Alan Huesca. En la producción de este programa de radio, nuestra compañera Laura Duarte. Los dejamos con música. Un día como hoy, de 1928, nace Horace Silver, pianista estadounidense de jazz. Esto viene perfecto con la lluvia de esta mañana. Esto se llama Song for My Father en la radio de Morelos. Hasta luego.
Hasta mañana.
Convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
INRET.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido.
Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura el 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Hay 3 medidas de cuidado. Casa, entrada de la escuela y salón de clases son un